en este primer episodio de la entrevista en Distorsión Rock tuvimos como invitados a José González, saxofonista, y a Edwin Vandala, jaranero de Los Aguas Aguas, que nos estuvieron hablando de su nuevo disco Somos Fuerza y de su próxima presentación en el Teatro del Estado. Estamos en la entrevista de Distorsión Rock. Como pueden ver, estamos ahora en el Café Teatro Tierra Luna, ahora por ahí Club Cultural Tierra Luna. Para quienes no saben dónde está en el centro de la ciudad de Xalapa. Este lugar ha albergado por 28 años a diferentes propuestas artísticas. ¿Alguna vez han tocado ustedes aquí?
Claro, todos los que somos locos, artistas y poetas, tocamos aquí.
Pues como pueden ver, ahora en la entrevista nos están acompañando integrantes de Los Aguas Aguas.
Saludos.
Vamos a platicar un poquito de su carrera, vamos a platicar del disco que tienen ahorita, Somos Fuerza, y de la presentación que viene aquí en Xalapa próximamente, ahorita hablamos más adelante de ello. Estamos platicando un poquito de sus inicios. Hace ya casi 18 años, por ahí.
Ya.
¿Cómo es que un grupo de
amigos? Un par de años menos, pero sí.
Lo digo
por ahí, por ahí.
¿Cómo es que un grupo de amigos del relajo deciden agarrar armar un grupo musical y agarrarlo como un proyecto serio? ¿O en qué momento se volvió serio? ¿Empezó como relajo? ¿Cómo fue el asunto?
Pues sí, pues tal vez sí podría decirse que empezó como un juego ahí en el barrio donde vivíamos, el Fobiste. De pronto, pues empezamos a tocar mucho en varias fiestas, llegaron personajes nuevos, personajes se fueron, volvieron a llegar otros personajes, y de pronto cuando nos dimos cuenta ya, yo como que esto lo siento que ahí fue cuando dijimos ya es en serio, se pueden decir otras tocadas atrás, pero creo que fue cuando nos fuimos por primera vez a Cumbre Tajín, que nos dimos cuenta así como que claro, fuimos a tocar en los restaurantes y tocábamos donde vendían comida, no crean que fuimos al escenario grande. Entonces,
¿cuál fue la primera que estuvieron?
Pues no recuerdo qué año fue la primera vez que estuvimos en Tajín.
Me parece que como 2007, una onda así, pero fíjate que es curioso porque empezamos ahí a ensayar en casa del ex baterista, a veces en casa de Demis, no todos vivimos ahí. Y después nos movimos a una casa en el centro de Xalapa, que le llamamos Casa Madre, que se volvió un centro cultural para nosotros. Y ahí se formaron los discos. Ahí empezamos a montar todas las rolas.
Como el laboratorio de creación.
Ahí empezamos a hacer todo porque mucha gente piensa que todo lo hicimos desde allá, ¿no? O sea, desde los primeros ensayos, sino nos pasamos para allá, estuvimos bastantes años, ahí salieron los dos discos, ahí, pues, ¿cuántos años tenías tú?
No sé, la neta, no sé, no les voy a decir mi edad porque se van a espantar, ¿no?
Pues unos 23, 24.
Unos 23, pero también lo que sucedió, yo creo que, bueno, cuando tocamos el Fobiste, pues comenzó como un juego, tocábamos puros covers, ¿no?
Sí.
Puras cosas así. Cuando nos pasamos a Casa Aguas, yo creo que...
Casa Madre.
¿Tenían
fue
un
como...
género cuando empezaron? O sea, ¿querían ser la banda de algún género?
No, porque tocábamos de todo.
¿De todo? Tocábamos
hasta rolas del Tri, cumbias, tocuana, éramos...
De todo, sí, y nunca nos amarramos, por ejemplo, al reggae, o nunca nos amarramos a la onda tropical, o no nos amarramos, o sea, pues cada quien tiene sus influencias, ¿sí? ¿No? Entonces, como somos un grupo bastante grande, pues la apertura sí siempre siempre hubo apertura para proponer otras cosas. Ese laboratorio que dice Edwin, pues fueron, o sea, nos veíamos todos los días para ensayar. Pues entre ensayar...
5 o 6 horas.
Diarias, pero diarias, durante...
Por gusto propio, así.
Durante un ratote, es curioso porque la casa, ahí vivía el conguero, uh-huh. Y... pues yo creo que debe haber sido como al año de estar ensayando ahí en el Fobista en casa de ellos. Nos movimos para allá y le terminamos quitando la casa y nos quedamos nosotros ahí.
A ver, le jalamos un poquito para atrás. ¿De dónde eres tú?
Yo soy de aquí, de Xalapa.
De Xalapa. Varios integrantes son de diferentes lados del estado.
Sí, pues bueno, Luis, el tecladista, es de Puebla, y Manuel, el trompetista, es de Chetumal.
pues ahí está la diversidad, ¿no? Desde dónde viene la gente, las raíces de las personas, se fueron sumando un poquito a lo que es el grupo, y lo estamos viendo ahorita en el último disco, se nota por ahí todavía más multicultural todavía que los anteriores. Tenemos boleritos por ahí, ranchera, el reggae, que no puede faltar, pero sí se nota un poquito más estas diferentes raíces de cada uno de ustedes. ¿Tú de dónde vienes?
Yo vengo de aquí, pero mi mamá es del sur de Veracruz, es del Lerdo de Tejada, ¿no? Pues de mi mamá. ¿Sí? Mi mamá es bailadora de son jarocho. Después, por necesidad, digo que se vino a vivir aquí a los 15 años y al no haber fandangos aquí, pues se convirtió en bailarina, ¿no? Tuvo la necesidad de bailar y se metió al ballet de una universidad pedagógica y se convirtió en bailarina. Y toda esa influencia que yo traigo de mi música y de mi música jarocha, porque soy jaranero, viene de mi madre, ¿no?
De tu lugar de origen, de tu familia.
Sí.
Son los que nos dan esa esencia de lo que le estamos, en su caso, de lo que le están dando al grupo.
Al final es el contexto, yo creo, el contexto en el que te desenvuelves,
sí,
¿no?
Sí, también, porque pudiste haber nacido allá, pero pudiste haber perdido en algún momento toda tu influencia, ¿no? Pero tú seguiste alrededor de, bueno, estuvo alrededor de ti toda esta música, ¿no?
Pues sí, pues más bien es de lo que vive mi familia y de lo que vivo yo actualmente desde que tengo 13 años, ¿no? ¿No?
¿Tú estudiaste? ¿Te dedicas a otra cosa?
No, pues yo estudié la vida y estudié el son jarocho, ¿no? Y sí me dedico a otra cosa. Yo doy conciertos didácticos para niños en jardines, ¿no? De niños, doy conciertos didácticos de son jarocho, ¿no?
Que eso es un buen trabajo, hay que rescatarlo, hay que mantenerlo. ¿Tú qué estudiaste?
Yo estudié música.
¿Música? ¿En la facultad?
Sí, sí, sí.
¿De aquí de la UB?
En la facultad y estudié jazz en Yazub también. Ahí anduve ahí buscándole también.
¿Se conocieron por el lugar donde vivían o qué fue lo que los juntó?
Pues no,
en su caso, ustedes,
el grupo. El grupo. Es que, o sea, yo creo que la mayoría de los integrantes así se conoció. O sea,
que aquí pasa mucho. O sea, es casi todos los músicos, esto, tal vez estoy exagerando, se conocen. O sea, por lo menos de vista sabes, este toca salsa, este toca jazz, este toca. Entonces, en algún momento sí llegan a juntarte de, oye, necesito un saxofonista.
Pues es que así fue en realidad. Sí. O sea, así llegué yo a la banda, así llegaron casi todos a la banda. Fue el proceso de en el que la banda se ensambló, pues fue un proceso de menos de 6 meses. O sea que pues ya se empezaba a querer tocar, igual como dice Edwin, de cotorreo y lo que tú quieras, pero pues ya como que se estaban convocando más elementos para empezar a sonar un poco más choncho, y así nos fuimos sumando. Yo cuando entré tenía 16 años.
Por ahí el primer disco fue Lazy and Tropical Machine.
Lazy and Tropical Machine.
Ese yo lo siento más fiestero, más movido, más para echar baile. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál es su canción favorita? Si es que hay alguna de ese disco. ¿O cuál es la que sienten que la gente recibió un poco mejor?
Pues bueno, a mí sinceramente son tres. Me gusta Tranquilo Tropical, La Playa y Ecclesiastic, ¿no? Y realmente ese disco, pues lo recibió casi todo el disco, lo recibió la gente muy, muy bien hasta la fecha. Pues son de las rolas que no podemos dejar de tocar, La Playa, ¿no?
Sí, si checas números en Spotify, por ejemplo, están muy parecidas.
Tranquilo y Tropical, ¿no?
Sí. ¿En tu caso, alguna favorita por ahí?
Pues yo creo que Tranquilo y Tropical es de mis favoritas. ¿Sí? Y también yo creo que es la rola más emblemática de ese disco. Porque, pues no sé, a la gente le transmitió muy buena vibra, qué sé yo.
Hay un momento en el bailecito que la gente entiende que tiene que hacer algo, bailar de cierta forma.
Ándale.
Entonces, como que sí conectó un poco más con la gente, pero sí, de principio a fin este disco pegó mucho, o todas las canciones son conocidas.
Sí, también es importante recalcar que jaló muy, muy, muy machín ese disco, pero pues ese disco lo tocamos en todos los rincones de donde pudimos, al menos todo Veracruz lo recorrimos con ese disco.
Me acuerdo que yo no conocía los Aguasaguas hasta que anunciaron que iban a hacer la presentación del primer disco, que de hecho no fui, me quedé con ganas de haber ido, pero yo no sé en qué momento fue que empezaron a darse a conocer más, o no sé cómo empezaron a tocar en lugares más, más públicos.
Bueno, este es un grupo independiente totalmente autogestivo, ¿no? Entonces, yo tampoco sé cómo hicimos. Lo que sí te puedo decir es que todo esto lo buscamos nosotros, ¿no? Si teníamos ganas de ir a tocar a Veracruz, buscábamos, gestionábamos e íbamos nosotros.
No cayeron
de suerte. Si teníamos ganas de ir a tocar a Córdoba, buscábamos, gestionábamos, íbamos nosotros. Y realmente fueron, o sea, viajes bastante, hasta chuscos, pesados. Viajamos en redilas, donde viajaban vacas, donde así todo.
Bares,
lo vimos en los bares, o sí, fue un viaje bastante, o sea, de un esfuerzo Realmente los que estábamos en ese entonces, que ahora solo de esos quedamos 8, teníamos un fin y una meta, ¿no? Que era no dejar de tocar y tocar donde pudiéramos, hasta como pudiéramos, ¿no?
¿El fin en ese momento era hacerse escuchar?
Sí, el fin solo era tocar, no, tal vez no hacernos escuchar, sino tocar por gusto propio.
Justo eso, o sea, tocar, queríamos tocar y obviamente pues queríamos que nos escucharan, pero no teníamos todavía esa visión de querer ser un grupo así top de festivales o incluso no teníamos en mente poder llegar a vivir de la música en algún momento o poder llegar a viajar a otros países. O sea, era tocar. Me acuerdo esa anécdota que cuenta Edwin de las redilas, pues ya tiene un montón de tiempo y fuimos a tocar, no me acuerdo ni a dónde fue.
Era Yango.
Y pues fuimos nomás, o sea, y de hecho ni siquiera era un evento así como de bandas o eso, era un evento así de como, ¿de qué era?
No recuerdo, tocamos en un salón.
En un salón, así, súper random, así, la gente así como de, ¿y esto qué onda, no? Esperaban, yo creo que a algún grupo de Tropical o algo así, ¿no? Llegamos nosotros, porque pues sí, la neta, nuestro público pues es un público más alternativo, joven y todo eso en ese momento, y pues llegamos y los señores así como queriendo bailar y estuvo súper raro, pero pues a nosotros nos gustan esas experiencias también, ¿no? Entonces para nosotros es, todavía lo sigue siendo, en ese momento pues fue la base de todo, sí. El estar yendo a tocar, buscando tocadas, invertir, o sea, invertimos mucha lana en nuestros viajes porque somos una banda súper grande, entonces moverlo, o sea, íbamos a un bar, haz de cuenta, ¿no? Ya cuando cobrábamos un poco, nos pagaban 5,000 pesos en un bar. O sea, ¿cuánto cuesta mover a 11 personas?
Sí.
Hospedar a 11 personas, o sea, saldría 10 veces más, ¿no?
Sí, comen mucho.
La madre.
De ahí llegaron al segundo disco, donde ahí se pueden ver unas letras un poquito más con mensaje, un poquito más fuertes. Creo que es por el momento en que salió el disco, me parece.
Pues sí, era el momento que estábamos viviendo nosotros los veracruzanos, lo que vivíamos nosotros los aguas como veracruzanos y también hasta nuestra ciudad jalapeña, ¿no? Sí. O sea, vivió un momento difícil en cuestión de seguridad, violencia, en cuestión de política y todo eso, ¿no? Y pues mucho fue de, pues nuestras rolas hablan de lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Hablan de nuestro entorno, hablan de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones, ¿no? No son cosas que inventemos, ¿no? Entonces en ese momento estábamos pasando por ese entorno que todavía no, lamentablemente ese disco, esas rolas deberíamos ya de dejarlas de cantar porque ya debería de haber pasado ese tiempo y ese tiempo todavía sigue.
No, ¿no? Están.
Todavía sigue, las sigues cantando y la gente se identifica porque no ha cambiado en nada, ¿no? Solo que ya nos acostumbramos, ¿no? Pero
igual ya pasa menos en Veracruz, pero hay gente, o sea, hay gente que en otros lugares apenas les está pasando y dicen, oye, eso está pasando aquí, ¿no? El concepto, los dos conceptos, ahorita tocaste un punto, bueno, hace ratito, interesante, ¿no? De la sonoridad del primer disco. Va mucho también de la mano con los momentos, como dice Edwin, y también con las edades que y el momento de la vida en las que estábamos. En el primer disco, pues todos estábamos bien chavos.
El público también.
Ah, y algo muy chingón es que la banda, o sea, la gente que sigue a Los Aguas, pues nos ha seguido a lo largo de los discos.
Va creciendo igual.
Sí. ¿Cuánto tiempo después sacamos el segundo disco?
No, ni idea, hermano.
¿Unos 2 años, 3 años?
Tal vez 3 años, sí.
Llegó ese madrazo y todo, y pues lanzamos el segundo disco, ya con más forma, ya con una producción, lo produjo Hans Moes, un productor súper, súper chido de reggae, y con esos dos discos nos lanzamos, esa fue nuestra, con ese disco hicimos nuestra primera gira internacional, por ejemplo.
Pero con ese disco ya cambiaron la forma de trabajar, ¿no? Porque sí, ya tenían una forma de distribución, ¿con ese?
No.
Bueno, un poco más amplia.
De hecho, o sea, se cambió la forma de producir, ¿no? Se ordenó. De hecho, como dice él, en casa madre, donde estuvimos conviviendo mucho tiempo y pasando por muchas cosas, porque pasamos risas, pasamos llantos, güey, pasamos felicidad, pasamos tristeza, la casa se nos caía, la volvimos a levantar, ¿no? Entonces, pasaron muchas cosas ahí, hicimos yo creo que un laboratorio inconsciente, ¿no? Porque no creo que hayamos estado conscientes de lo que iba a pasar en ese momento, y al ya tener varias rolas, decidimos tomar la ayuda de Hans Moes, ¿no? llamarlo, convocarlo para que nos ayudara a producir. Fuimos a su estudio, también fue un año de estar juntando dinero, porque como todo es autogestivo, ¿no? Y nosotros no sabíamos hacer en ese entonces esas producciones, pues las pagamos a la gente que debíamos hacerlo para también aprender de ellos, también que nos ayudaran a lograr un mejor sonido, ¿no? Una mejor producción. Y pues gracias a eso y a esa etapa de vida también que estábamos viviendo, que nosotros pues ya teníamos la idea de lo que podíamos hacer con nuestra música, pues salió este
ya habían probado el alcance material, y vieron que podían conseguir cosas move, ¿no? En concreto, ¿no?
Sí, ¿no?
Por ahí llegó en ese tiempo el Vive Latino, ¿no?
Sí,
por ahí tuvo chance de verlos también.
El disco lo estrenamos en... No, mentira, no fueron 3 años, fueron 4 años entre disco y disco. El primero lo sacamos en diciembre de 2008 y el segundo en diciembre de 2012. Entonces, fue muy revelador ese disco porque pues empezamos a hacer un montón de cosas que no teníamos ni idea que iban a suceder, como el Vive Latino, nos fuimos a Europa de gira 2 veces, fuimos a Estados Unidos, fuimos a Costa Rica, recorrimos un montón de festivales en México. Sí estuvo,
intenso.
Estuvo intenso.
Y como platicamos hace rato, entonces estos dos discos juntos nos hicieron trabajar por 8 años hasta que llegó ya la preproducción de lo que es el nuevo disco,
¿no? Sí, la neta, pues también ya estábamos acostumbrados a estar toque y toque, ¿no? Siempre, la neta, hubo un momento que nos decían, güey, ya saquen ya otras rolas, ya saquen otras rolas. Pero nosotros, como seguíamos conociendo lugares, la gente no conocía la música.
Sí.
Entonces ya teníamos desde, pon tú que 2017, ya la idea de empezar a montar el disco, pero pues empezamos, seguíamos tocando y como dices, hay compañeros que tienen otras actividades, entonces el tiempo se limita, sí. Ya gente se junta, ya gente pues, tiene hijos y todo eso, entonces es un poco más complicado.
¿Cómo compaginan? ¿Pusieron por ahí un día en el que vamos a juntarnos sí o sí, o se tienen que acoplar a como pueden cada uno?
Ahora pues creo que sí nos acoplamos, ¿no? Porque como dice él, ya nuestras vidas quedan diferentes, finalmente somos unos jóvenes viejos, ¿no? O unos viejos jóvenes ya. Bueno, yo en mi caso él es más joven, ¿no?
Pero vamos por ahí,
¿no? O sea, ya hay gente que ya tiene familia, ¿no? Hay gente que ya tiene hijos, hay gente que ya comparte vida con alguien más, entonces hay que trabajar también más porque también es cierto que vivimos de la música, pero es cierto que es como bastante egoísta tirarle todo tu sustento de vida a este grupo que finalmente, más que un sustento de vida, es una forma de vida que nosotros decidimos llevar, ¿no? Entonces hay que ajustarnos, pero también ahora somos más responsables. Por consecuencia, también hay días que tenemos que ensayar, ¿no? Hay días que se escogen para hacer juntas, ¿no? Ya tenemos juntas en Zoom, que nunca pensamos que eso iba a pasar, ¿no?
Ya hay juntas. Antes las juntas eran ensayos. Antes los ensayos, por ejemplo, como dice este güey, o sea... Pues los ensayos duraban 6 horas, güey. Y antes te podías dar el lujo de estar 6 horas, güey, ahí en casa madre con estos vatos.
Entre el relajo, el ensayo.
De lunes a viernes, güey. 6 horas, güey. Todos los días.
Y ahorita llegas con la apuración de...
Claro, ¿no? No, y sobre todo, obviamente, pues de esas 6 horas se aprovechan 2, güey, ¿no?
Sí.
O sea, y ahorita ya es de, pues, güey, tenemos 1.5 horas para ensayar, ¿no?
Y ahorita con la pandemia, todavía sí, se volvió más difícil
muy acercarse. Muy complicado, la neta. ¿Por qué? Pues porque, pues como dice este güey, hay... Pues convivimos con nuestras familias también, ¿no? Y quisiera arriesgarse un montón. Ya después, como se fueron aliviando las cosas, pues ya empezaron las actividades pues un poco más normales. Pero, por ejemplo, la grabación del disco fue en pandemia, güey.
Somos Fuerza.
¿Verdad? Somos Fuerza, con 2 personas, 3 personas en el estudio máximo, ¿no?
¿Dónde fue que grabaron el disco? ¿Fue un solo lugar o estuvieron grabando?
No, Somos Fuerza sí se grabó tal... Bueno, se empezó a grabar la producción en el Estudio Azul. De ahí
¿Antes de pandemia?
Ajá, antes de pandemia. Y ahí
fue donde maqueteamos las rolas.
Ahí se empezó la producción. Ya de ahí toda la producción la grabamos
No toda.
La mitad fue en RTV y la mitad fue ¿en dónde?
En Rodben Studios, aquí en Jalapa.
Rodben Studios, pero la mayoría fue producido por nosotros, ¿no? Nuestro ingeniero de...
Bueno,
nuestro ingeniero así Conan fue el que produjo, fue el que editó, fue el que capturó, ¿no? Y todo, o sea, arreglista aquí, mi querido arreglista.
Y productor.
Y productor, mi querido José Arturo, ¿no? También este disco como que también tomó otra forma, ¿no? Tuvo más orden en otra y nos ajustamos a una nueva manera de trabajo, ¿no?
¿Ya tomaron más roles sobre la producción?
Pues más o menos sí, claro que sí.
Yo creo que en cada disco hemos tomado como que hemos experimentado cosas nuevas. En el primer disco lo produjo Yowali junto con nosotros, como que llegamos con la música y ahí se le fue dando forma, se le fueron agregando muchas cosas. El segundo disco fue algo mucho más elaborado en cuestión musical. Entonces llegó Hans a trabajar sobre lo que teníamos, a pulir un montón de cosas y todo. Este disco fue muy diferente. Es el primer disco que se produce adentro sin alguien externo. En este caso lo produjimos Conan y yo. Y fue algo pues mucho más elaborado y complicado porque el disco se gestó desde cero, ¿no? O sea, arrancamos con un par de temas y terminaron siendo 12 temas, ¿no? Entonces, cada disco se lleva su experiencia diferente en cuestión de producción. Ahorita la producción fue mucho más detallada porque tuvimos más tiempo para hacerlo.
Y este último se nota que ya está ahí impreso todo lo que han avanzado desde ese primer disco, tanto musicalmente como en la producción. Se nota.
Claro.
¿Podría decirse que el primero, no es que sea así, pero es más, no sé cómo explicarlo, un poquito más jugando, más descubriendo?
Juguetón.
Pero en este ya se nota que están demostrando ya lo que traen de atrás.
Es que es justo así, o sea, el primer disco lo hicimos así, ensayando, cotorreando. El segundo disco, pues ya le entramos más a la onda del orden. Y pues en el tercer disco ya ni siquiera podíamos ensayar todos porque ya era pandemia.
Sí.
Fue un disco mucho más pensado, mucho más dirigido, pues también ya tenemos un montón de años tocando, ya nos conocemos. A la hora de elegir como que la dirección, en cuestión de producción sí nos encargamos de cuidar mucho más los detalles, cuidar mucho más la sonoridad, mucho más todo lo que tiene que ver con el rollo musical. Conan se clavó mucho con la edición. Yo me clavé mucho en la cuestión de la sonoridad. Trabajamos mucho las texturas entre los instrumentos, las voces, los colores de las voces. Trabajamos varios estilos y en cada estilo como que le quisimos dar su toque. Hicimos colaboraciones, nunca habíamos hecho eso en un disco. Entonces fueron un montón de cosas nuevas. Es el disco que más nos ha costado grabar en cuestión de tiempo. Fue en el que más nos tardamos y pues ahí está.
¿Y estos géneros que se integran al sonido de los Aguasaguas, de dónde vienen? Por ejemplo, la baladita ranchera que tienen por ahí. La balada, no recuerdo haberla escuchado tan así como esta canción. ¿Cuál es? La de
Manantial en Arena.
Manantial en Arena.
¿No? ¿De dónde viene? Pues, ¿ya venía en la canción o lo agregaron ya a la hora de la producción el cambiar por estos géneros?
No, yo creo, es que mira, todo... también surge todas las cosas, la mayoría de las composiciones, ¿no crees que son como muy pensadas así? Esta va a ser un reggae y después se convierte en una salsa. Finalmente, muchas de las producciones vienen siendo toda la influencia musicales que traemos todos en común, ¿no? Todos en común. Él cuando llegó era, tocaba en la banda de su escuela, el sax, ahora ya es un licenciado en jazz, ¿no? Entonces, ya creció, sus influencias ya crecieron, ¿no? Su bagaje musical es más, ¿no? Conan es cumbianchero, ¿no? Yo toco son jarocho, ¿no? Hay bastante gente que le gusta diferentes músicas, entonces yo creo que cada quien pone su aporte y es cuando empieza a agarrar un sonido especial cada rola, ¿no?
Entonces, ¿cómo presentas a los Aguasaguas? Porque recuerdo que en el inicio era muy fácil decir que era un grupo de reggae.
Ahorita... Eso siempre nos dijeron, pero nosotros nunca creímos que tocábamos reggae, ¿no? Siempre pensábamos que tocábamos música veracruzana, simplemente, ¿no?
Toda la música mexicana, güey, porque también, o sea, metemos muchas influencias de la cumbia, güey, de lanzón, de salsa,
¿sí?
De funk. Siempre esos ritmos estuvieron inmersos en el sonido de la banda. Entonces es muy difícil catalogar al grupo o encerrarlo en un nicho porque pues no va a caber, son muchas influencias. Entonces, pues nosotros siempre decimos que somos un grupo de música fusión o música mexicana, pero pues al decir música mexicana, pues creen que eres regional, eso, ¿no? Entonces, pues siempre decimos que somos un grupo de música.
Sé tal vez que contestan, pero tengo que preguntarlo. ¿Hay algún género que no les llamaría la atención hacer?
No, yo creo que de todo. Neta, pásenos lo que quieran, le vamos a poner el swing de los aguas y va a sonar chido, ¿no? Esa es la nuestro único que se puede decir.
Yo creo que también como dice Edwin, pues ¿por qué cerrarte a algo que puede salir bien, no? No, y cualquier género, todos los géneros tienen su toque, ¿no? Todos los géneros tienen su mood, todos los géneros tienen una riqueza. Entonces,
hasta para llegar el momento del no me gusta, tuviste que haberlo probado como para saber
claro,
que realmente no te gusta.
O decir no me suena esto, ¿no?
Y como músico creo que es todavía más difícil cerrarse. Tienes que probar.
Yo lo han dicho. O sea, si le falta sal, le echo sal.
Sí. No. Sí, güey. Ahorita el disco salió en 2022, ¿o lo presentaron en el Lunario?
En el Lunario, sí, exactamente.
¿Qué tal les fue?
Puta, la neta, nosotros tenemos la fortuna que en la Ciudad de México nos reciben bien, ¿no? La verdad fue un lindo concierto, ¿no? Toda la gente disfrutó, nosotros disfrutamos, tuvimos invitados, ¿no? Nos acompañó este estilo, nos acompañó Vipo. La verdad, fue una gran fiesta. Lock Shock Lock también, ahí nuestros hermanos, Lengua Alerta, perdón, se me olvidan, pero acá tengo mi apuntador. Y fue una gran fiesta, disfrutamos mucho con la familia de la gran ciudad. Y pues, qué más que en el Lunario, ¿no? Sí, era uno de nuestros sueños.
Increíble, neta, nos la pasamos súper bien.
¿Fue lleno?
Sí, se llenó, estuvo muy chingón, no lo esperábamos. Y estamos muy agradecidos con la gente allá en Ciudad de México. También le cayó gente de otros lugares. Entonces, estuvo muy bonito el concierto. Nunca habíamos pisado el Lunario. Siempre había sido un tipo de sueño para nosotros estar en ese lugar. Y pues ahorita presentando el disco después de pandemia fue algo muy, muy especial para nosotros. Y pues,
conmovedor.
Nos la pasamos de lujo.
De ahí vinieron a Veracruz, fue Boca del Río.
Fuimos al Foro Boca.
Foro Boca.
Y tuvimos algunas presentaciones más, cerramos el año y pues ya ahorita estamos en 2023 renovados.
Tenían que llegar a Jalapa.
Sí, claro.
Ahorita van a presentar el disco en el Teatro del Estado.
En el Teatro del Estado, el 11 de mayo, ¿verdad? El 11 de mayo, allá nos vamos a ver, familia, compren sus boletos. Vamos a pasar a toda máquina.
Vamos a tener sorpresas por ahí.
Vamos a tener sorpresas, vamos a regalar cepillos de dientes para la banda. No, vamos a tener unos invitados ahí. No sé si decirles, tú dime si les digo.
No, son sorpresa todavía. Va a haber varias sorpresas. Hay un par de estrenos por ahí también. Va a estar chido, va a estar muy chido. Entonces, no se lo pierdan.
11 de mayo.
11 de mayo. Empieza a las 8 de la noche.
¿Y los boletos están en?
En redaccess.com. Nosotros vamos a tocar un poquito más tarde. Va a haber unas sorpresas antes, a partir de las 8 de la noche. También para la gente que trabaja en la tarde o sale ya, no sé, tipo 8, 8 y media, eso, pues sí llegan al concierto. Mucha gente ha preguntado y sí les va a dar tiempo.
La neta, quiero hacer un comercial gracias a nuestros patrocinadores. Mole Jiqueño, Tacos La Vecindad, Gran Hotel de Jalapa, Cerveza Tiburón, Pinochos y la Universidad de Jalapa. Los queremos porque sin ustedes no se logran nuestros sueños. Gracias.
Jalapeños apoyando a jalapeños.
Jalapeños apoyando a jalapeños.
Qué bueno.
Y seguimos invitando a las empresas de Jalapa que apoyen al talento jalapeño, no nada más a nosotros, ¿no? Que se abran un poco más a la cultura aquí en Jalapa y que apoyen a los proyectos emergentes, a los proyectos nuevos, porque pues sin la ayuda de los empresarios, pues el camino es mucho más complicado, ¿no?
Y justo después de pandemia, como que el resurgir de algunos proyectos ha estado medio difícil.
Súper difícil, y sobre todo gente tan talentosa, proyectos tan talentosos, no solamente de música, ¿no? Entonces, pues esta es una invitación a todos los empresarios de Jalapa que apoyen al talento veracruzano, al talento de aquí de Jalapa, y pues que llevemos a Jalapa, que lo sigamos llevando al otro nivel en cuestión cultural, ¿no?
¿Y qué sigue después del Teatro del Estado? ¿Ya hay algo que se pueda ahí anunciar? ¿Fechas? ¿Planes?
Pues tenemos Puebla el 13 de mayo. y pues vamos a estar girando el disco, vamos a hacer la gira oficial de la presentación del disco Somos Fuerza. Entonces esténse muy pendientes en las redes sociales de Los Aguas, ahí está toda la información, estará toda la información, y pues ahí, ahí andamos a la orden.
Le dejamos abajo la descripción, vamos a dejar todos sus links.
Ahí dejamos,
decirlo de una vez,
¿cómo dejamos, cómo pues en todos lados, en todas las redes sociales, en plataformas digitales como Los Aguas Aguas. Si no nos siguen, síganos en todas las plataformas, y este redaxis.com, ahí van a encontrar los boletos del Teatro del Estado.
Síganos porque hay sorpresas también. Después del toquín va a haber sorpresas, creo que va a haber una cena ahí,
la vecindad.
Tacos La Vecindad, ¿no? Ahí les vamos a dar la dinámica en las redes, cómo asistir, para que ahí convivamos después del concierto todos juntos como familia. Ya me quiere quitar el micrófono otra vez este vato.
Es que para que se vayan a cenar con nosotros, gracias. Para que se vayan a cenar con nosotros ahí, pero viene todavía no está la información, eventualmente la vamos a sacar para que estén bien pendientes.
Ahí sobre el disco, ¿está en todas las plataformas y en físico está el disco?
Sí, también lo tenemos en físico no hay una distribución amplia, lo vendemos en nuestras tocadas, en nuestros eventos. También vamos a llevar mercancía al Teatro del Estado. Tenemos cosas bien padres que hemos hecho en cuestión de merch. El disco, además de todas las plataformas, te digo, lo tenemos en físico. Quedó muy bonito el arte, súper chingón. Y nada, ay, también muchas gracias a la gente que colaboró con nosotros en el disco. Nuestros artistas colaboradores, Daniel Me Estás Matando, José Anlog, Eli Guerra, Doctor Shenka, Vipo Montana, Estilo, Los Choclock, muchísimas gracias por ayudarnos a cerrar este ciclo tan chingón. Y pues nada, ahorita estamos bien contentos para que todo el mundo lo escuche.
Un lujo esos invitados. ¿Cómo es que se dio la llegada de las colaboraciones?
Pues fue complicado, la neta, porque pues algunos sí son nuestros amigos, pero otros no los conocíamos. Afortunadamente conocen el trabajo del grupo y les gusta la banda, y pues eso pues hizo que se llevara a cabo. Fue una chamba de gestión pues muy perra, porque los feats tardaron mucho en cerrarse. Algunos se cayeron, algunos pues no los contestaron. Pero tratamos de hacerlo con gente que admirábamos y que nos gustaba su música, y pues afortunadamente pues los indicados están ahí plasmados.
Ok, ¿algo que quieran decir por ahí que se nos haya pasado?
Vamos al paso arriba, al 420.
Pues nada, muchísimas gracias, carnal, por el espacio. Y pues nos vemos en el teatro, y esténse muy pendientes. Escuchen el nuevo disco, nos ayudan mucho streameando las rolas. Pónganlas en Spotify, pónganlas en YouTube, pónganlas en cualquier plataforma digital. Y pues nada, y compártanlas también para que pues este trabajo tan, tan grande que hicimos, pues lo lleguen a escuchar más personas.
Muchas gracias.
No, gracias.
Gracias por habernos acompañado. También por ahí agradecimiento al Tierra Luna, que nos abrió el espacio para.
Muchas gracias, Tierra Luna.
Esta entrevista no va a ser la única. Vamos a estar
gracias.
Acá, hacer más entrevistas con algunos actores de la escena artística jalapeña. El Tierra Luna por ahí tiene unos proyectos, que el Living, que ya se lo presentaron con Braulio Conde, y va a tener otros 4 livings en lo que resta del año. Van a hacer presentaciones como live session aquí en la parte central del Tierra Luna. Y todo eso se los vamos a estar presentando también en Distorsión Rock.
Y sobre todo, también de lo que más necesitamos ayuda es de la gente, para que vaya a los eventos, para que pague, o sea, que en realidad valore el esfuerzo que hacen los artistas para intentar mostrar su arte, ¿no? Eso es lo más importante, porque ¿de qué sirve que tengas un gran lugar? ¿De qué sirve que tengas una gran producción si la gente no te va a ver, ¿no? Y muchas veces es por misma dejadez de, pues luego lo voy a ver. No, hay que apoyar a la gente, hay que comprarle, sobre todo si es un artista local o si son tus cuates. No pidan cortesías, paguen los boletos de sus compas, o sea, apóyenlos, cómprenles cosas, ayúdenlos a crecer. Eso es lo que más ayuda, que tu gente, que tus amigos, que tus familiares, pues te ayuden a crecer.
Pues que bueno, muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros.
No, gracias a ti, carnal.
Esperamos por ahí estarlos viendo en el Teatro del Estado el 11 de mayo.
Nos vemos.
Y por ahí seguir en las pistas de ustedes. Que
sigan. Ándale, síganos en todos lados, ¿eh?
Los Aguas Aguas, los queremos, familia.
Muchas gracias, nosotros estamos viendo la siguiente entrevista, y muchas gracias por habernos visto. Y gracias a ustedes.
Ni pipí limo, sorry, banda.